Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Esa noche yo ya estaba acostada en pijama, estaba viendo el celular. Ya me iba a dormir cuando de pronto todo se empezó a mover. ¿Te ha pasado que tiembla y piensas muchas cosas en pocos segundos? Yo al principio pensé, bueno, es un sismo más. Y de pronto sentí un jalón y yo juraba que mi casa se iba a caer. Nada más escuchaba cómo se caían los vasos en la cocina. Y yo decía, wow, este temblor es como de 9 grados. Nunca había sentido algo tan fuerte. Ya que se acabe, por favor. Y de pronto se terminó. Me paré y ahora la que temblaba era yo. Y me fui a un lugar seguro. Saqué mi celular para ver Twitter, para ver qué estaba pasando. Y unos minutos después, el Sismológico Nacional tuitea que se trataba de un temblor de nada más 3 grados. Y yo pensé, no puede ser, yo lo sentí fortísimo. ¿Tú te acuerdas, José, cuando Peña Nieto dijo que una vez había sentido un temblor y que nadie más lo había sentido? Pues así siento que estamos en meses recientes, las personas que vivimos o trabajamos en el sur poniente de la Ciudad de México con todo esto de los microsismos. Y me refiero, por supuesto, mi experiencia es sobre el del Día de las Madres, que ocurrió casi a las 23 horas y cuyo epicentro fue la colonia Las Águilas en la alcaldía Álvaro Obregón. Y que, hay que decir, no ha sido el único de estos fenómenos en días recientes. ¿Tú lo sentiste?
Para nada, Valeria. Yo vivo por la zona oriente del Valle de México, en Nezahualcóyotl, y no se sintió nadita. Ahora sí que me enteré gracias a Twitter y a las noticias de la tele en donde se notificó el fenómeno. Por lo que han dicho las autoridades, en estos puntos en donde yo vivo, los sismos de este tipo no se sienten porque la región es fangosa y plana. Pero cuando ocurren sismos con epicentros en el Pacífico, ahí sí se siente horrendo como en todos lados. De algún modo, por acá también se cuenta con alertas sísmicas que están conectadas con las de CDMX, aunque la región oriente tampoco queda exenta de un posible riesgo. No me imagino, por ejemplo, que esto que ocurrió en la Benito Juárez suceda en la zona de cerros de Catepec y Tlalnepantla, en este último donde ocurrió el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite, el cual, recordemos, sucedió tanto por las afectaciones del punto por los sismos, así como el aglutinamiento de casas en las faldas del cerro.
Aunque en Ciudad de México estamos más que acostumbrados a los sismos y es parte de nuestra historia política, social y cultural, cada vez que ocurre uno, nos sacamos bastante de onda. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber ¿qué es un microsismo? ¿Por qué se sienten en algunos puntos de la ciudad y en otros no? Y sobre todo, ¿están pasando con más frecuencia?
Podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos favorezca y podamos llegar a más personas. Solo tienes que suscribirte en la plataforma donde estés escuchando este podcast y si te gusta este episodio, compártelo en tus redes sociales. Gracias.
Para entender mejor el fenómeno de los microsismos, platicamos con el ingeniero Salazar Méndez, geólogo independiente del Instituto Politécnico Nacional. Hola Alejandro, bienvenido a Tribu Política y gracias por ayudarnos hoy a explicar qué está sucediendo con estos microsismos en la Ciudad de México. Y es que tan pronto ocurrieron, en redes sociales vimos cuánta idea descabellada sobre los motivos que presuntamente los originaron. Pero para comenzar, y como el especialista que eres, te pregunto, ¿cómo se originan estos fenómenos?
Bueno, tener en cuenta de que muchas de las cuestiones de la cuenca de México es una zona de extensión tectónica. hablando en palabras simples, es que toda esta zona se está desgarrando desde Jalisco hasta la zona de Veracruz, se está desgarrando. Entonces, algunas zonas hay fallas más activas y en otros lados no. En el caso de la Ciudad de México, pues, lamentablemente estamos sobre lo que era una cuenca lacustre, pero esta cuenca se formó de la extensión, o sea, se hizo una tipo cuneta que se empezó a llenar de sedimentos y posteriormente de agua. Estos fenómenos pues, han estado durante milenios en la cuenca, desde que se formó directamente la cuenca, y pues lamentablemente toda esta zona sur es donde afloran más las fallas. Entonces, esta zona de Piedemonte, en la zona poniente de la capital, la zona de Cañadas de Santa Fe también es marca de esta zona de fallas, la marca directamente de lo que se está abriendo la cuenca.
Un mapa elaborado por la empresa Geotema Ingeniería que circuló en redes este fin de semana muestra cómo al menos 10 estudiosos de los sismos, incluyendo a Protección Civil, han encontrado decenas de fallas bajo el suelo del Valle de México. El mapa, del que puedes ver el link en la descripción, está lleno de líneas que atraviesan de este a oeste, de sur a norte y más el área conurbada, habiendo concentración de estas fallas en la zona sur-poniente, sur y suroriente. De acuerdo con la bibliografía citada, la mayoría de estas fallas fueron detectadas en los últimos 20 años.
Estimado Alejandro, ¿esto es un fenómeno similar al que ocurrió hace unos años en Michoacán, donde se estaban registrando actividades casi iguales que formaron el denominado enjambre sísmico, o lo que ocurre en el sur capitalino es otra situación?
Sí, son fenómenos parecidos. O sea, lo que pasa en Michoacán y en lo que está pasando en la Ciudad de México son fenómenos parecidos. También son fallas extensionales que tratan de buscar un equilibrio. Primeramente hay un sismo importante y tratan, como son miles o millones de toneladas que se están tratando de reacomodar, entonces lo que hacen es generar un periodo de réplicas que normalmente se conoce como enjambre. Depende también la cantidad de semanas. En el caso de Michoacán, llevamos desde octubre hasta la fecha, se siguen registrando sismos, pero ese enjambre se detonó por el sismo importante de Lázaro Cárdenas del 19 de septiembre.
Fieles a nuestra tradición sospechosista, a unos minutos de que se presentara el microsismo del 10 de mayo, en redes sociales, importantes voces con miles de seguidores preguntaban por qué la alerta sísmica no había sonado. ¿Acaso había ocurrido una negligencia por parte del gobierno local? Le preguntamos a Alejandro sobre este tema.
Ahora, vamos con la pregunta del millón, estimado Alex, y creo que es necesario insistir en explicarlo, pero ¿por qué no se escuchó la alerta sísmica? Y sobre todo, ¿se puede tener un sistema de alertamiento para este fenómeno que nos estás explicando? ¿O buscamos a un vidente para que nos cuente los próximos sismos que se vienen?
Interesante pregunta. La he checado durante un par de días justamente porque muchas personas tienen esa cuestión. No sonó porque la estructura y la logística de la alerta sísmica fue construida a finales de los 80 principalmente para detectar los sismos en la lejanía, o sea, en las costas de Guerrero, Oaxaca, en Michoacán. Está construida para que mande la señal directamente desde la costa. Allá están los sensores y aquí está el receptor. La cuestión es de que en este caso no está integrada, o sea, todos los sismos dentro de la cuenca de México y en las cercanías, no hay ningún sensor importante. Entonces la señal nunca se va a mandar. Si tú recuerdas o los oyentes recuerdan, durante el sismo del 19 de septiembre del 2017, también hubo un retraso en la alerta porque el sismo fue en la zona entre Puebla y Morelos, donde el sismo se generó. Entonces también nunca sonó la alerta, sonó un par de minutos después, en algunos casos, o un par de segundos después, cuando ya el sismo estaba en la ciudad. Entonces, bueno, lamentablemente ningún sismo que ocurra cerca de la Ciudad de México va a sonar la alerta sísmica.
Por suerte no ha vuelto a ocurrir un sismo tan destructivo ni tan mortal como el de 1985. Este llevó a las autoridades y a los académicos a tomar medidas. Por ello, 4 años después nació el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el CIRES, con 2 estaciones sensoras en la costa de Guerrero para monitorear las vibraciones de la Tierra. Con el tiempo, el sistema se fue extendiendo a Oaxaca, Colima, Michoacán, Jalisco y Puebla. Actualmente son 96 sensores.
Cuando estos sensores detectan una onda fuera de la normalidad, emiten una señal de radio que alerta a las autoridades que son parte de la red de cobertura. De esta manera se pueden anticipar por segundos un sismo siempre y cuando estos provengan de un área donde haya sensores.
Estimado Alex, es pertinente aclarar diversas teorías que se suscitaron en redes, pero también habían personas que acusaron que estos sismos se debieron a la gran afluencia de edificios en la región. ¿Esto es cierto? O mejor dicho, ¿puede presentarse un riesgo de este tipo?
sí puede haber un riesgo, o sea, sí existe un riesgo en la parte de asentamientos, pero no genera sismos a una profundidad de 1 kilómetro o 2. Desde el febrero, marzo de este año se han registrado pequeños sismos en esta parte de la Ciudad de México, pero normalmente son profundidades que están arriba del 1 kilómetro o 2 kilómetros de profundidad. Nada, o sea, dentro de la mecánica de suelo ni nada dentro de la parte de ingeniería civil está construyéndose esa profundidad dentro de la Cuenca de México. Entonces no tiene nada que ver. Esta cuestión es más bien asentamiento de fallas ya viejas. Recordemos que todo el valle se está deshidratando, o sea, las arcillas están compactándose, pero estas capas de arcilla no superan los 500 metros de profundidad en algunos casos. Esta zona de la cuenca pues son puros depósitos de la misma serranía que se van compactando poco a poco, pero este proceso lleva miles de años en esta zona y pues son fallas que de repente se reactivan de la nada, o sea, no tienen un porqué, puede ser detonada por sismos lejanos. Recordemos que hace un año casi tuvimos el sismo también 19 de septiembre y se reestructuran las fallas dentro de la Cuenca de México. Pueden estar dormidas cientos de años y de repente se reactivan de la nada.
Vamos a una pausa y regresamos.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
Estamos de regreso con el geólogo Alejandro Salazar Méndez. Ahora, estimado Alejandro, ¿esto solo puede ocurrir en la zona sur de la Ciudad de México o es que todos los puntos de la capital también se encuentran en riesgo?
Sí, los sismos se pueden extender, bueno, pueden ocurrir más bien en muchas partes de la Ciudad de México, principalmente en las zonas serranas donde las fallas están aflorando principalmente, pero no hay un lugar dentro de la cuenca donde no se puede generar sismos. La cuestión entre asentamientos de tierra y la deshidratación de las arcillas dentro de la cuenca también fomentan fallas que no estaban activas y pueden generarse en cualquier lado. O sea, no hay un punto exacto. O sea, en esta zona de la Ciudad de México, en la parte sur, históricamente sí ha tenido un incremento, pero por los registros, porque tenemos mejores registros desde los años 70 hasta ahorita, ha habido un incremento, pero porque los sensores, hay mejores sensores, se pueden detectar mejores sismos, pero no tenemos, hacia atrás de los 70, no sabemos exactamente cuándo empezaron estos sismos. Parece ser que pues, es un comportamiento natural o normal en esta zona, porque debe haber una serie de fallas que han estado activas durante miles de años en esta zona.
De acuerdo con una investigación de El Heraldo de México, Iztacalco y Coyoacán han sido las alcaldías epicentro de los sismos que van en este 2023. Pues de los 22 movimientos telúricos registrados en la capital, 14 se han ubicado en estas demarcaciones. Es decir, 63% de ellos, de acuerdo con la base de datos del Servicio Sismológico Nacional. Alex, ¿qué podemos hacer al respecto sobre estos escenarios? Afortunadamente, en estos últimos microsismos no se han registrado daños de riesgo, pero si el panorama sigue así, ¿es necesario reforzar las acciones de protección civil?
La verdad es que la población está preocupada, tú los has visto también. Se necesita más comunicación entre parte de gobierno, protección civil, la población en general, porque hay un desconocimiento abrumador de qué es lo que está pasando. Y la verdad, entender dónde estamos metidos dentro de la cuenca, ¿no? O sea, se pueden formar sismos en cualquier lugar, como lo que he comentado anteriormente, pero la verdad es que no hay un riesgo en este momento, a corto plazo, sobre las estructuras, ya que se tendría que romper en el sentido de que hubiera un evento suficientemente fuerte para comprometer las estructuras, el cual no tenemos geológicamente las probabilidades de formarse dentro de la cuenca. Entonces, la verdad, hago un llamamiento a la población de que pues, se tiene que mantener un poco calmada ante estos fenómenos y comunicarse principalmente con Protección Civil, principalmente por la cuestión de las zonas de cañada, que puede haber deslizamientos o algún colapso por alguna mina, que eso sí será más, podría fomentarse por el desprendimiento de generación de estos sismos. Perdón.
No es para menos que se nos salga el corazón cada vez que tiembla. Basta recordar las imágenes del 19 de septiembre del 2017 o de 1985 para saber lo profundos que pueden ser los daños de un sismo, la cantidad de vidas que se pueden perder, el daño patrimonial que puede haber y, claro, revivir el estrés postraumático que este puede desencadenar. Las autoridades nos están ayudando a sobrellevar estos fenómenos sin correr, sin gritar, sin empujar y sin desinformar.
Hay que apuntar que esto no solo ocurre en esta zona del país, ¿no? En los estados de la costa del Pacífico han vivido un panorama distinto, donde la frecuencia de sismos es alta comparada con la capital.
Bueno, la verdad es que toda la costa del Pacífico mexicano experimenta diariamente sismos, microsismos a todas horas. He tenido experiencias de que de repente se escuchan tronidos debajo de la tierra cerca de Oaxaca y la gente está acostumbrada. Es una cuestión más de percepción humana que dentro de la Ciudad de México, como estamos acostumbrados que literalmente es la alarma y luego el sismo, no que haya un sismo y no haya alarma, altera la población. He llegado a la conclusión de que principalmente es esta cuestión de percepción humana, de que entender de que toda esta zona del valle se puede temblar también, no venir sismos lejanos, y en otras partes de la República pues ya están acostumbrados, es su forma de vivir, ya saben, o sea, como no viven con una, no tienen ni alerta sísmica ahí, viven con esta cuestión todos los días.
Estimado Alejandro, muchísimas gracias por esta ruleta de explicaciones para estar alerta sobre lo que ocurre y tomar del lado más científico posible estos escenarios. ¿Algo más que desees agregar?
La verdad es que se deben de acercar más a la cuestión de Protección Civil, a las autoridades de Álvaro Obregón y de Coyoacán, hacer un llamamiento a que se acerquen más a la población también, porque la verdad lo que hemos visto es un poco de alerta, miedo, desconocimiento de lo que está pasando. Quisieran escuchar especialistas, obviamente, que aterrizaran la información, porque hay mucha información, pero se tiene que redirigir y digerir para todos, porque la verdad sí hay un desconocimiento muy grande.
Si quieres saber sobre la relación de los sismos y otros desastres naturales con la pobreza, te recomendamos nuestro episodio 19 de septiembre, Sismos y pendientes acumulados. Te dejamos el link en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast. A nosotros nos encuentras como @avalpunto y @guadarrios. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martreto.
Audio Centro.